Antes de iniciar este estudio bíblico correspondiente al día de hoy, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder almacenar esta información y poder digerirla, que la podamos utilizar posteriormente en nuestra vida para defensa del Evangelio y para también ayudar a las personas a ver estos asuntos del tiempo venidero, lo cual hace que muchas personas entren. Ustedes saben que la escatología ayuda a muchas personas que entren a conocer a Dios. Con ese fin venimos para poder hacer esto. Un minutito para hacer uso de Juan 9, iniciamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos hace de permitirnos atesorar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete. En el nombre de tu Hijo amado, lo seamos. Amén. Muy bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3:9 nos dice: He aquí, yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado. Versículo 10 nos dice: Porque guardaste mi palabra y paciencia, que es la perseverancia, hupomone, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Aquí estamos viendo en Apocalipsis 3:10. Hay una hora de la prueba, y esa hora de la prueba ha hecho que nosotros entremos a analizar cómo es el asunto de la hora de la prueba. Y nos hemos dado cuenta en el estudio que se trata de un periodo de 7 años, también conocido en el Antiguo Testamento como la 70ª semana de Daniel. Ese es el periodo de prueba que va a venir sobre todo el mundo habitado. Comenzamos a ver los diferentes puntos de vista que se utilizan, primero que todo, para ver lo que es la historia, cómo concurre la historia. Estamos viendo el asunto del milenio, estamos viendo el asunto del rapto y el asunto de la historia desde el punto de vista del preterismo. En eso concluimos la semana pasada. El preterismo, que tiene que ver con el pasado, el pretérito en el español es el pasado. El punto de vista histórico, que tiene que ver con la historia que estamos viviendo nosotros y todo el transcurso de la historia humana. Y el futurismo, que tiene que ver con estos eventos en el punto de vista venidero. Al finalizar la clase anterior, de la semana pasada, yo les di una definición a ustedes de lo que es el asunto de cómo se define un estudio de la índole que estamos haciendo nosotros. Y le voy a dar esa definición de nuevo. Primero que todo, les quiero decir que la doctrina del rapto, antes de la tribulación, se basa en varias observaciones críticas. Es la cumbre de varias observaciones teológicas. Viene siendo la fundación de la misma interpretación literal. Como estamos viendo que el estudio de la Biblia tiene que ser literal, nosotros tenemos que saber la definición de lo que es el literalismo. Nos hemos dado cuenta que un libro como el de Apocalipsis no se puede alegorizar. Si se alegoriza, va a traer grandes problemas dentro de la teología de la persona. Notamos la semana pasada, en la iglesia primitiva, comenzando en los años 300 de la iglesia, hubo un cambio dramático dentro de la iglesia, donde cuando Constantino toma poder de la iglesia, entraron una cantidad de gentes que no eran cristianos a la cristiandad. De ese punto en adelante comienzan unas grandes herejías, la alegorización de estos eventos, debido a que son difíciles de entender y que contienen una cantidad de cosas que para aquellas épocas verdaderamente eran difíciles de interpretar, debido a que no había la tecnología moderna que existe hoy en día, que nos da a nosotros mucha de esa información. Todo esto está anclado en el Antiguo Testamento. Ellos podían hacerlo, y de hecho en los primeros 300 años lo hicieron. Hicieron la interpretación que tenemos nosotros hoy en día en esta iglesia, que es el de la pretribulación. Llegó un momento en que esto fue alegorizado desde el comienzo hasta el fin. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 21 de Apocalipsis fue alegorizado. Eso trajo muchos problemas, y por eso nosotros estamos haciendo la definición de lo que es la interpretación literal, que es la interpretación sana de la historia de la palabra de Dios. Se lo voy a repetir dos veces, se lo voy a dar ahora y más adelante. Viene de José M. Martínez, un gran teólogo español, y él hizo un libro que es extraordinario, la hermenéutica bíblica, y la definición que él tiene es extraordinaria. El literalismo, dice, descansa sobre el postulado de que el texto ha de entenderse siempre en su sentido literal, a menos de que ello sea razonablemente inadmisible, como sucede en el caso de las metáforas, de las fábulas, de los símbolos y otras figuras del lenguaje. Cuando hablamos de estas cosas como metáforas, fábulas y símbolos, son figuras del lenguaje que se utilizan para darle más ánimo a la conversación o para explicarlo de una manera más florida. Son válidas dentro de la literatura. La Biblia nos deja saber cuándo ocurren esas cosas. No podemos entrar y alegorizar todo lo que leemos. Si no da licencia a la Biblia, no lo podemos hacer. Estamos tergiversando o cambiándole el contenido a la palabra de Dios. Vemos que, a menos de que ello sea razonablemente inadmisible, como sucede en el caso de las metáforas. Juiciosamente aplicado, se incluye el método histórico-gramatical. De paso, hay que saber que hay una distorsión del método literal conocido como el hiperliteralismo, y este hace caso omiso de los fundamentos racionales del lenguaje y autoriza las más absurdas licencias para que el intérprete derive a su antojo conclusiones exegéticas de una frase, una palabra o una sola letra. Por ese camino la fantasía puede llevarle a extremos tan originales como ridículos, y nosotros creemos que la Biblia debe ser entendida en su forma natural. Con esta definición nos damos cuenta de que la Biblia es muy clara, es muy llana la Biblia. No está tratando de utilizar un lenguaje sofisticado. No usa lenguaje sofisticado la Biblia, usa un lenguaje claro, llano. Cuando llegamos a este libro, como vamos a ver, hay cosas que verdaderamente tienen que tener un paralelo humano para poder ser entendidas, debido a que son cosas extraordinarias. Tienen que explicar en términos humanos. Eso es lo que hace precisamente la Biblia llevándonos al Antiguo Testamento. Todo lo que vamos a ver en Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Se puede entender. Lo que hicimos la semana pasada fue concluir con esta definición de lo que es el literalismo o el estudio literal. Y ahora lo que vamos a hacer, estamos contestando dos preguntas. La primera pregunta, ¿qué es el rapto? Y la segunda es, ¿cuándo sucede el rapto? La primera pregunta es, ¿qué es el rapto? Y nos damos cuenta que el rapto, según esta definición, es la resurrección de todos los creyentes muertos de la edad de la iglesia y la remoción de todos los creyentes vivientes de la tierra al final de la edad de la iglesia antes de que comience la tribulación. Esa es nuestra definición. El reino milenario de nuestro Jesucristo, el primer punto de vista en lo que concierne a su desarrollo y exactitud, es el premilenianismo, y ese es el punto de vista de la iglesia primitiva. Primeros 300 años, este era el punto que ellos tenían. Después de los años 300 a los años 1600 cambió y nadie hizo nada por cambiar ese punto de vista. No hubo personas que desarrollaran esto. Ese es el panorama profético premilenario al cual nosotros nos adherimos, el cual sería la iglesia primitiva. Los creyentes de la edad de la iglesia, este periodo termina con el rapto de la iglesia, comienza la tribulación y viene la segunda venida al final de la tribulación de nuestro Señor Jesucristo para reinar en el milenio junto con nosotros. Después de esto viene el estado eterno. Esta es la conclusión de todas las diapositivas que vimos la semana pasada. Después, el panorama profético amilenario. Y aquí vemos que la iglesia se le considera como el reino milenario. No hay distinción entre la iglesia y los mil años. Los mil años no son literales. ¿Se dan cuenta del fracaso que tiene esta interpretación? Esta es una interpretación alegórica, no es una interpretación literal. Los mil años que dice la Biblia para ellos no son literales. Este panorama profético amilenario concluye que a la iglesia se le considera como el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. El reino milenario de nuestro Señor Jesucristo va a ser encabezado por los judíos. La iglesia se toma ahora la prerrogativa de decir que ellos son la nueva Israel. Eso es otro problema que tiene. No es un reino literal el de los mil años. Ustedes saben que este reino mineral contiene las promesas que Dios le hizo a Abraham. El pacto abrahámico, el pacto davídico, el pacto palestino. Estos pactos que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, todos se tienen que cumplir literalmente. Cuando ellos dicen que esto no es literal, no se van a cumplir. Y eso es lo que sucede con este punto de vista. Aquí vemos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para ellos, bajo este punto de vista, no hay tribulación. Se olvidan de la tribulación. Directamente brincan de la iglesia a los mil años. La tribulación es algo que está incluido gratis en este panorama. La primera resurrección es espiritual, la segunda resurrección es física. Todas las resurrecciones y todos los juicios ocurren en ese momento. Y después comienza la eternidad. Este es un punto de vista que, de paso, se mantuvo en la iglesia por 1300 años. Todavía es abrazado por la iglesia católica. Muchas de las personas que van a la iglesia católica ven las cosas de esta manera. El horror existe en que aquí se olvidan que hay una tribulación. No va a haber tribulación. Si no hay tribulación, no están esperando por la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada es que nuestro Señor Jesucristo regresa a la faz de la tierra para llamar a su iglesia. Si tú no tienes eso en tu mente, tú no vas a esperar a nadie. El próximo punto de vista que vimos la semana pasada fue el panorama profético postmilenario, que es parecido al otro. La primera resurrección es espiritual, igual que en el otro punto de vista. La de la iglesia y el reino de mil años no son literales. Y tiene muy parecido el panorama postmilenario. La segunda venida de Cristo es inmediatamente seguida por la venida de la iglesia para comenzar en la eternidad. Según ellos, Cristo está reinando ahorita en la faz de la tierra. Jesucristo no está reinando en la faz de la tierra. Van a haber una serie de cambios extraordinarios para que eso ocurra. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Y llegamos a la conclusión, después de una serie de preguntas que yo les hice a ustedes, de cuál es el punto de vista numéricamente más adherido, el que abraza la mayor parte de la iglesia. El punto de vista amilenario. El premilenario tiene recientemente 200 años. El punto de vista que nosotros abrazamos fue el punto de vista que tenía la iglesia primitiva. Los apóstoles, hasta los 300 años la primera, era el punto de vista. Después se desapareció, ahora hace 200 años se ha regresado. ¿Cuál es el sistema que se abrazaba más? El amilenario. El posmilenario también viene después, es parecido a ese. Ahora, dentro de la iglesia, las iglesias protestantes son las que se adhieren más al punto de vista premilenario. Viene el premilenio. Premilenario acepta el hecho de que va a haber un rapto premilenio. Ahora lo que les quiero enseñar es que estos son los puntos de vista del rapto. ¿Quiénes son los que creen en este asunto del rapto? ¿Los premilenarios? Sí, ese mismo es. ¿Por qué ese es el único que ve esto? Nosotros vamos a ver que hay diferentes puntos de vista del rapto. Pero esos puntos de vista, ¿quién los sostiene? ¿Los sostienen los católicos? Si el católico cree en el Señor Jesucristo, es creyente. Los católicos son creyentes y creen en el Señor Jesucristo como su Salvador. Los presbiterianos también. Los luteranos también. Ellos se adhieren a otro sistema. ¿Quiénes son los que creen en este sistema? No importa el punto de vista que tengan. Solamente lo que se conoce como el protestantismo, al cual nosotros pertenecemos. No se adhiere a este punto de vista a la Iglesia Católica. No se adhiere a este punto de vista a la Iglesia Ortodoxa. ¿Por qué? Porque ellos no creen que ahí va a haber una tribulación. Ellos están en estos momentos viviendo la iglesia y la iglesia es Israel para ellos. Ellos juntan Israel con la iglesia. Ellos son ahora la nueva iglesia. El motivo por el cual les estoy dando toda esta información es para que ustedes sepan por qué creen lo que ustedes creen. Tú le preguntas a un católico y te dice que tú eres católico. Y ve que cree usted nada. Bueno, yo soy católico. Lo único que sé es que son católicos. Punto. Lo que pasó con la iglesia es que hubo una protesta en contra del régimen que estaba llevando la iglesia por los últimos 1300 años. En los años 1500 decían, esto no es posible. Comenzaron a venir personas eruditas a estudiar la Biblia y se dan cuenta de que la iglesia católica era un error grandísimo. La iglesia católica no quería hacerse atrás porque era la que dominaba todo. No quería perder negocio de ninguna manera. Se hace el estudio y se lleva hacia atrás y cuando llegas atrás te das cuenta de que eso existía desde el inicio de la iglesia. Este punto de vista, lo que pasa es que este punto de vista no es ofrecido por un periodo de 1300 años y de ahí en adelante comenzaron los protestantes a dar el otro punto de vista. La iglesia católica y la iglesia ortodoxa sostienen este punto de vista que no creen en el rapto. Ustedes, los protestantes, siempre están queriendo escaparse de lo que va a venir con el rapto. Eso es lo que les enseñan a ellos. Yo lo que quiero es que ustedes sepan la diferencia que existe. Es bíblico. Tú sacas un católico y le preguntas estas cosas y le enseñas los versículos bíblicos y se quedó en la inopia. Se quedó completamente, wow, yo no sabía eso. Nosotros somos los que le vamos a dar luces a él. El punto de vista del rapto es el que se adhiere la iglesia protestante. Los luteranos son protestantes. No se adhieren a esto tampoco. Son muy parecidos al sistema eclesiástico, es muy parecido al sistema de la iglesia católica. No son todos los protestantes. Por ejemplo, los bautistas, sí, los metodistas. Hay ciertas clases de organizaciones que sí ven esto y que lo estudian. El empuje más grande que ha existido en los últimos 200 años viene de este campo. Por ejemplo, para Israel, este es el campo que a Israel enseña que en este momento Israel está fuera del sistema, pero va a estar al final con todas las promesas que Dios les ha dado y los va a volver a poner como los número uno y así va a ser. El rapto antes de la tribulación dice que todos los creyentes de la iglesia van a ser raptados antes de que comience el periodo de 7 años de la 70ª semana de Daniel, la hora del juicio. De la ira del cordero. Todo esto son nombres que tienen que ver con la tribulación. No puedes descartar la tribulación. No la puedes quitar. Si eres alegóricamente y entras a ver las cosas, sí vas a eliminar la tribulación. Pero la tribulación es algo especial. No es la tribulación que siente una persona en lo personal. Es un periodo fuerte que viene a todos los habitantes de la tierra. A todos. Este es el primer punto de vista. Hay otro punto de vista dentro de nuestro campo. Que todos los creyentes que están haciendo la voluntad de Dios son raptados. Los creyentes que son carnales, estos se quedan a pasar por el rapto para ser purificados. Que el rapto solo son aquellos que son totalmente fieles y dedicados, serán resucitados, dejando a los creyentes carnales atrás para ser castigados por la tribulación. Y en esto nosotros vimos, bueno, si la iglesia es la novia de Cristo y tienen que pasar por la tribulación, tienen que entrar a palo a la mujer esta para que entienda. Y eso va a ocurrir antes de que se case con el cordero. También ese punto de vista es que todos los creyentes van a pasar por el rapto en el medio de la tribulación y de esa manera los creyentes soportan la primera mitad. Ahí asusta a la novia y le da solamente un par de palos antes de casarse con ella. La novia es la iglesia. Y finalmente todos los creyentes pasan por la tribulación, que el rapto ocurre al final de la tribulación, forzando a todos los creyentes a pasar por todos los 7 años de la tribulación, y aquí es donde verdaderamente le da una paliza a la novia impresionante antes de llevársela allá arriba. Y eso no es así. El rapto, la única posición que tiene validez es esta, no solamente por lo que les acabo de decir, sino que bíblicamente es sostenida. Vimos esto la semana pasada. Ahora, lo que quiero que vean es que hay una manera de explicar cómo esto está construido. La analogía tiene que ver con un taburete o un banquito de 3 patas. Ese es el problema del punto de vista del rapto después de la tribulación, que es el que les presenté a la final. Lo que podemos ver aquí es el asunto del preterismo, que es el otro punto de vista que se ve en la historia. 3 puntos de vista ve la historia, en lo que concierne a la escatología, lo que concierne a los eventos venideros. Uno tiene que ver con el milenio, el otro tiene que ver con el rapto, no la gracia de la iglesia católica, y el otro tiene que ver con el historismo. Con el asunto de cómo va a suceder históricamente. El preterismo dice que todos los eventos que se encuentran en Apocalipsis ocurrieron en el año 70, con la destrucción del templo y de Israel. Que después de esto, aquí está la iglesia, que es la que va a mantener todo esto, no van a haber cambios. Esta 70ª semana de Daniel no tiene que ver nada con el asunto, la final regresa a la iglesia, hay otra salida de aquí, y eso es lo que pretende el preterismo. El preterismo es que las cosas ya sucedieron. El otro punto de vista es el historismo. El historismo es que todo lo que sucede entre el capítulo 4 de Apocalipsis y el capítulo 21 de Apocalipsis está ocurriendo en estos momentos. Y ha ocurrido desde el inicio de la historia con Israel. La historia va dando la pauta de lo que va pasando. Ellos escogen toda la información que se encuentra en Apocalipsis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y la segmentan en el transcurso histórico. Por eso dicen que Mussolini era uno y Hitler otro. Ellos tratan de encajar piezas históricas dentro de todo esto. Este punto de vista también, igual que el preterismo, se presta para las otras dos interpretaciones de la historia, que es una de ellas tiene que ver con el punto de vista que sostiene la Iglesia Católica, que es el amilenarismo, y el otro es posmilenarismo. Se abrazan ese punto de vista y ellos todo lo están arreglando de acuerdo con lo que está pasando en este momento. El tercer punto, que es el que nosotros nos adherimos, que es el futurismo. El futurismo nos da a saber que las cosas venideras, los eventos, todos son venideros y vienen después del rapto de la Iglesia. Cuando viene el rapto de la Iglesia, comienzan a suceder una serie de cosas, incluyendo la tribulación. En los otros dos sistemas no hay tribulación, porque está escrita la tribulación en la palabra de Dios. Si no va a haber. Lo que pasa es que ellos no entraban. Para ellos, el libro de Apocalipsis era un libro que no tenía que ver con las cosas que están pasando en la faz de la tierra. Pues resulta que si tú ves la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que el 33% de toda la Biblia tiene que ver con los eventos del porvenir, los eventos del futuro. Tienen gran importancia. Si no, no tuvieran el 33% de toda la Biblia. Y eso es importante. Hay una manera de explicar cómo está construido. La analogía tiene que ver con este taburete o banquillo de tres patas. Si le quitas la pata al taburete o al banquillo, se cae. No va a servir. Históricamente, si estas tres patas no se encuentran, hay distorsión. Entonces, ¿cómo puedes saber tú cuál de los sistemas es el verídico? Bueno, a través de esta analogía. El taburete nos habla de la posición premilenaria. ¿Quién sostiene la posición premilenaria? Todos nosotros que estamos aquí, porque yo les estoy enseñando que nosotros somos premilenarios. Premilenario quiere decir que Cristo va a regresar antes de que comience el milenio. ¿Cuándo viene Cristo? Antes de que comience el milenio. Esa venida de Cristo pronto no es el milenio. Esa venida de Cristo es para llevarse a su iglesia antes de la tribulación. La tribulación es una cosa y el milenio es otra cosa. ¿Qué cantidad de tiempo existe entre la tribulación y el milenio? Por lo menos 7 años. ¿Por qué creen lo que ustedes creen? ¿Por qué creen lo que yo les estoy enseñando? Yo quiero que sepan el por qué. Yo quiero que sepan las posiciones diferentes a esta. Cuando les hablen, inmediatamente tú sabes a qué se refiere. Los pentecosteses no están con esta interpretación. Dicen ser, pero cuando vienen son históricos, están esperando, ellos son los que van a traer al reino. Entonces es una posición errada. Pero tienes que saber por qué, porque la Biblia te lo deja saber. Nosotros hacemos lo posible para que se enteren de esto. Yo sé que es mucha la información y que hay que repetirla varias veces. Se ha dicho, miren esto, que un genio necesita que le repitan la información 6 veces. La persona normal necesita que esa información venga a ella para retenerla 30 veces. Y si la persona está cansada, necesita 40 veces mínimo de escuchar la información para que se le quede grabada. No se sientan mal. El factor de la edad también, que no se retire. Si tú oyes algo constantemente, se te va a grabar. Se te graba porque se te tiene que grabar. El asunto es que esto es muy importante. Terminamos la 6ª iglesia ya dentro de poco y la 7ª, y comenzamos con los eventos escatológicos. Cuando comencemos los eventos escatológicos, ustedes tienen que tener firmemente implantado en su corazón el asunto premilenario. Y ahí es donde tú vas a encontrar todo con claridad. Si lo ves desde el punto de vista histórico, ¿vas a encontrarlo con claridad? No. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el punto de vista histórico? Significa que las cosas están ocurriendo en estos momentos, que han estado ocurriendo en el transcurso de la historia humana. Pero estos son eventos del futuro, son eventos del porvenir. Tú no puedes poner un evento del porvenir en el pasado, no tiene sentido. ¿Qué tal si tienen el punto de vista del preterismo? ¿Van a entender las cosas que están en el capítulo 4 en adelante? No, se van a distorsionar. Miren, el Espíritu Santo utiliza la información correcta para hacernos saber las cosas. Y si no tienes la información correcta, tú las escuchas, pero la vas a poner en el lugar equivocado. Por eso es importante y por eso me estoy tomando tiempo para que ustedes lo entiendan. ¿Quién sostiene la posición premilenaria? Nosotros, esta iglesia y las iglesias que estudian la palabra de Dios profundamente. ¿Conoce la posición premilenaria la Iglesia Católica? No. ¿La conoce la Iglesia Ortodoxa? No. Y por eso ellos no esperan la esperanza bienaventurada. Ellos no esperan el rapto porque no hay tribulación. Si no hay tribulación, ¿cómo van a esperar rapto? Nosotros sí sabemos que va a venir la tribulación. Es más, se está acercando toda la ciudad. Esta posición premilenaria se adhiere a la interpretación literal de la Biblia. Por eso les di la definición en el comienzo. La definición literal significa que nosotros no estamos metiéndole en lo que nosotros pensamos que es a la Biblia, sino que nosotros sacamos la información que es de la Biblia. De la Biblia sale a nosotros, no de nosotros a la Biblia. El error que tiene, por ejemplo, muchas personas cuando están saliendo con un novio o con una novia es que al novio o a la novia le imputan cosas que esa persona no tiene. Tú crees que la persona es así y así y así porque eso es lo que tú quieres que esa persona sea. Lo vas vistiendo, revistiendo, lo que tú te parece. Y después que te casas te vas a dar cuenta que no era lo que tú pensabas. ¡Qué bruto! ¿Cómo es posible? ¡Me engañaste! No, tú proyectaste. Él no te engañó. Es igual del otro lado. La mujer lo ve de esa manera y el hombre la ve de esa manera también. No, nosotros estamos proyectando. Tú tienes que saber sacar la información. Un periodo largo de noviazgo es importante, especialmente cuando se habla. Ya cuando se entra el sexo, se acabó la conversación. Ya no vas a penetrar el alma porque ya estás metido en otra cosa y ya no vas a poder conversar como quieres conversar. Lo mismo ocurre con esta posición. Nosotros tenemos que saber esto para saber de qué se trata. La interpretación literal permite que el libro nos hable a nosotros y no que nosotros le abremos el libro. Dentro de esta interpretación literal, las tres patas consisten primero que si tú piensas de otra manera, no vas a estar pendiente de la venida del Señor. ¿Cuál es la otra manera? Si piensas del punto de vista a milenario, no vas a estar pensando en la venida del Señor. La venida del Señor no existe, no va a haber tribulación. Si tú lo ves el sistema postmilenario, tampoco lo vas a ver. El sistema postmilenario tampoco cree que va a haber tribulación. Si lo ves del punto de vista histórico, no lo vas a ver. ¿Por qué? Está pasando en este momento que no hay tribulación. Y si lo ves del punto de vista preterista, preterito ya pasó. Ya pasó, ¿por qué lo vas a esperar si ya pasó? Solamente desde el punto de vista premilenario, tú puedes esperar a Jesucristo. Esperar la venida del Señor es la que te deja saber eso. Es la primera pata. Si no tienes esta pata, si tú piensas de otra manera, este banquito no se aguanta. Te le vas a quitar una pata. El próximo punto de vista es la visión futurista. Tienes que tener una visión futurista. Les voy a explicar algo muy interesante. Hay un teólogo que se llama Juan Nelson Darby. Este fue el primer teólogo en la historia en sistematizar la información acerca de las dispensaciones. Cuando vemos información acerca de las dispensaciones, ¿qué significan las dispensaciones? La administración de la casa de Dios, la administración de la historia entera. Cuando hablamos de dispensaciones, nos damos cuenta que hubo un tiempo para los gentiles, antes de que se diera la palabra de Dios. Hubo un tiempo para los judíos, en los cuales se le da la palabra de Dios. Después viene nuestro Señor Jesucristo rechazado a los judíos. Termina ese periodo, nuestro Señor Jesucristo muere, va a la cruz, paga por los pecados, resucita, se sienta a la diestra del Padre y es glorificado. Manda el Espíritu Santo, comienza la edad de la iglesia. Nosotros estamos en la edad de la iglesia. Después de esto, la iglesia es raptada antes de que comience la tribulación. En estos 7 años de periodo de tribulación van a ocurrir una cantidad de cosas extraordinarias. Después de que todo el mundo se va en contra de Israel, viene nuestro Señor Jesucristo y salva físicamente a Israel. Y nosotros regresamos con Él para reinar en la faz de la tierra por un periodo de 1000 años. La sistematización de toda esa información que yo les he dado, la hizo este señor. Él fue el que comenzó con sistematizar. Ustedes ahorita reciben ya todo condensado, todo destilado, en otras palabras. A estos teólogos les tomó años. Estamos hablando de un periodo de 1800 años en que esto se sistematizara. En cierto tiempo ni siquiera se hablaba de eso. Nada se podía sistematizar. La iglesia católica retenía la información bíblica. Nadie tenía la Biblia sino la Iglesia Católica. Un famoso señor llamado Tischendorf le dieron permiso para entrar a la Iglesia Católica para leer la escritura en el latín, en el griego y en el hebreo. Pero le dijeron, usted puede entrar por un periodo de 3-4 horas nada más, no puede llevar papel, no puede llevar pluma, solamente puede leer. Este señor entró, tenía una memoria fotostática y se grabó las escrituras en el griego y en el hebreo. Él leía 30 páginas y se le quedaban grabadas las 30 páginas tal y cual se habían sido escritas. Llegaba a la casa y las escribía. Llegaba al día siguiente y volvía. En los idiomas originales, señoras y señores. Ya después de eso, se publica la Biblia y ahí es donde comienzan a descubrir estas cosas que están en la Biblia. El periodo de las épocas oscuras comienza a disiparse. Hay una información nueva acerca de la información bíblica. El que sistematiza todo eso se llama Juan Nelson Darby. Fue el primer teólogo en la historia en sistematizar la información acerca de las dispensaciones. No fue la primera persona en abordar esta información. Tenemos evidencia de un gran número de personas que hablaron de este asunto, hombres tales como Daniel Morgan, que fue fundador de la Universidad Brown, fue un pastor bautista que habló acerca del rapto antes de la tribulación en los años 1700, la primera parte del siglo XVIII. Después también tenemos Efraín, que era un monje de Asirio, que escribió acerca del tema del rapto antes de la tribulación. Lo hizo en el quinto ciclo después de nuestro Señor Jesucristo, en los años 400 más o menos. Lo escribió, pero no se publicó. Simplemente que lo escribió, lo había estudiado. Eso nos lleva a la iglesia primitiva. Juan Darby Nelson fue el primero de la historia moderna que sistematiza el tema. Eso se ve que las personas no pensaban en términos futuristas acerca de la profecía. Había un periodo larguísimo de tiempo en que estas cosas se van desarrollando. Lo primero que tenemos que tener en lo que concierne a la posición premilenaria es que hay que pensar de esa forma, porque de otra manera no vas a estar pendiente de la venida del Señor Jesucristo. En el amilenarismo ni en el postmilenarismo maneja la tribulación de 7 años. No existe tal cosa para ellos. Como si tuvieran otra Biblia. Pero no, yo tenía la Biblia, pero pasa que no la abordaban. Si nadie la podía leer, sino la gente que estaba dentro de la iglesia, los laicos como nosotros, de acuerdo a ellos, eran laicos, nosotros todos somos hijos de Dios, no podían entender eso. Pero hoy en día todo el mundo tiene Biblia, y de diferentes clases tiene la Biblia. En esa época no, la iglesia lo que sí era proponía lo que se iba a dictar en las iglesias, no se hablaba de ese tema. Los curas o los padres de las iglesias simplemente recibían la información en la encíclica de lo que iban a hablar ese día. En la iglesia se hablaba de ese punto y nada más. No lo leían y era muy político el asunto, no había ese deseo. Solamente se hacían las misas, llegaba la gente, oían su sermón, dejaban su dinero, iban para la casa y todo estaba bien. No había ese crecimiento. La segunda tiene que ver con el hecho que se necesita tener una visión futurista, posición que asevera que estas profecías no se han cumplido y que todavía tienen que cumplirse en el futuro. Tiene la visión futurista en la segunda pata, significa que el punto de vista preterista, que es en el pasado, no puede ser, es futuro. Y el punto de vista histórico tampoco puede ser. El punto de vista se han estado cumpliendo las profecías. Se cumplen durante el transcurso de la iglesia. Y nosotros sabemos que en la iglesia no hay profecía, ¿correcto? Fíjense en eso, es muy interesante. El único punto de vista es que esto es todo en el futuro. No puede ocurrir antes. Jesucristo no puede venir a reinar por 1000 años antes de ahora. No sería en el futuro. Si haces eso, entras en una posición amilenaria o posmilenaria. Yo sé que es un poquito fuerte, pero esto no lo van a escuchar en las iglesias. Normalmente no lo escuchan, no lo enseñan. Ustedes sí lo están escuchando. La tercera pata tiene que ver con el asunto que tiene que haber una distinción entre Israel y la iglesia. No puedes unir a Israel y la iglesia y alegorizar, decir, una vez que Israel es eliminado después de la persecución de nuestro Señor Jesucristo, esto se presta también al antisemitismo. El antisemitismo dice que los judíos persiguieron a Jesucristo, hay que matar a los judíos. Ellos fueron los que crucificaron al Señor. Se van en contra de las escrituras cuando dicen eso. ¿Qué dice la escritura acerca del judío? Son la niña de los ojos del Señor. Si lo persigues, entonces vas a tener tremendo problema. Todas estas cosas nosotros las vamos viendo poco a poco y nos damos cuenta de que esa posición es una posición que no tiene valor y nosotros queremos tener la posición que tiene valor. Por un periodo prolongado de tiempo la iglesia se veía como la entidad divina que reemplazaba a Israel, de manera que habían espiritualizado las promesas a Israel para aplicárselas a la iglesia. La iglesia y Israel son dos cosas completamente diferentes. Para ser miembro de la iglesia, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Querer el Señor Jesucristo? ¿Recibir las 40 cosas que recibe en el momento de la salvación? ¿Tenía que morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz y estar glorificado? ¿Tenía que recibir el Espíritu Santo, nacer de nuevo? Y los judíos no tienen nada de eso. En la época de los judíos no había venido el Señor Jesucristo. No había sido glorificado el Mesías todavía. Tú no puedes decir que la iglesia y Israel son la misma cosa porque no son. Las promesas que se han hecho para Israel son para Israel. Y las promesas que son hechas para la iglesia son para la iglesia. Son dos cosas diferentes, dos entidades completamente diferentes. La iglesia admite al judío y al gentil. Y si creen en el Señor Jesucristo pasan a ser una sola persona. El judío del Antiguo Testamento solamente podía ser genéticamente judío. Nosotros no somos genéticamente judíos. Dios utiliza, por ejemplo, la semilla de Abraham. Somos todos nosotros, los creyentes. Eso está espiritualizado de esa manera. Lo que se está hablando es que nosotros tenemos vida eterna. Eso no significa que somos de Israel. No tienes gota de sangre judía, no eres judío. Vamos a terminar aquí. Voy a comenzar aquí mismo la próxima clase. Les voy a explicar esto de nuevo. Vamos a afincar esto un poquito más. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos desarrollar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos. Amén.